Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Bienvenidos, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se emite todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAM. Damos a conocer resultados de la investigación científica en biodiversidad de nuestro país y notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. Uno de nuestros protagonistas en el día de hoy es Marie Joël Dio López. Ella es ingeniera geóloga, ilustradora, científica, especializada y que hace parte del Grupo de Investigación en Ecología y Fauna Neotropical de la Universidad Nacional de Colombia. Es ilustradora científica y divulgadora del Museo Universitario de la Ingeniería Geológica de la UPTC y trabaja en el Grupo de Investigación en Realidad Aumentada. Es miembro honoraria del Colectivo de Ilustradores Científicos y de la Naturaleza de México. También ilustradora científica y naturalista. Creadora de Giro Avid, prendas de diseño, socia en Ares, modelo de colección con Judith, modelado para figuras paleontológicas. Como pueden ver, el tema de hoy tiene que ver con la ilustración científica, que es uno de los puntos más importantes para el conocimiento de la diversidad biológica de nuestro país. Marie, gracias por aceptar esta invitación a Naturalmente y bienvenida. Muchas gracias.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación a ti y a tu audiencia.
Marie, para empezar, cuéntele a la audiencia, una ingeniera geóloga como usted, ahora, ¿cómo es que está dedicada a la ilustración científica? ¿Cómo ha sido ese trasegar, ese camino por la ilustración científica?
Pues Jaime, imagínate que desde niña siempre me encantó dibujar. Mi lenguaje siempre fue la imagen. Ya sea la fotografía o el dibujo, pero resulta que a medida que fui creciendo se fue convirtiendo en un hobby, en una afición. Entro yo a estudiar ingeniería geológica y siempre mis tareas, mis trabajos, absolutamente todo lo que tenía que ver con las materias que yo veía, las terminaba graficando precisamente porque la geología es un área abstracta, un poco a la mirada de las personas. Pero es cuando salgo, más o menos hacia el 2003, que empiezo como a desempeñarme un poco más en eso, porque para mí era una especie de herramienta que me servía para enseñarle geología a niños campesinos y paleontología. Paleontología está relacionado con animales prehistóricos. Pero por cosas de la vida entro a trabajar al Museo Geológico Nacional, en ese entonces el Geominas, hoy se llama Servicio Geológico, y resulta que una persona en algún momento me ve dibujando rostros humanos debido a una convocatoria que gané para ilustrar un libro de neurología escrito por mujeres neurólogas. Yo ya venía ilustrando animales prehistóricos para el museo donde trabajaba, pero él es quien me dice que le dibuje un fósil, me lo deja de tarea y me dice que se lo entregue en 2 semanas. Cuando se lo entrego, dibujado tal cual como es, me lleva a la oficina de mi jefe y dice, de ahora en adelante, ella es mi ilustradora científica. Él llevaba cerca de 25 años, 20 años, buscando a una persona que le hiciera unas ilustraciones tan detalladas y casualmente nos encontramos. Y desde ese día trabajo una gran parte de mi tiempo en ilustración científica.
Entonces, es un camino muy bello el que usted ha recorrido trabajando en ilustración científica. Pero pues ha recorrido la parte paleontológica, botánica, zoología, ¿o cómo ha sido ese camino?
Pues mira, inicialmente formaba parte de mi trabajo. Te comento principalmente mi experiencia desde que entré a trabajar al Museo Geológico Nacional que queda en Bogotá. Pues porque yo tenía que hacer las fichas para el museo, tenía que hacer dibujos y buscar imágenes para llevar también a comunidad cuando yo hacía salidas a campo. Y pues poco a poco, a medida que el doctor Fernández Tallo, un paleontólogo que es geólogo egresado de la Universidad Nacional, me pone a hacer piezas para él, pues poco a poco voy especializándome en la técnica del lápiz de grafito. y yo trabajaba lápices de colores. Yo no tenía ni idea, Jaime, de que existía esa profesión. Y posiblemente para la audiencia también es algo desconocido. ¿Qué es ser ilustrador científico? ¿Qué hacen? Entonces yo empiezo a dibujar animales, fósiles, tal cual como se ven en la naturaleza, pero como se encuentran los fósiles, usualmente son pedazos de roca o fragmentos, y uno tiene que hacer las reconstrucciones de esos animales para saber cómo eran en el pasado. Y eso se llama paleoarte. Entonces empiezo a desarrollar paleoarte y también ilustración naturalista, que está relacionada con fauna principalmente. Posteriormente, al darme cuenta de que necesitaba aprender técnica, pues entro a hacer una especialización en ilustración. Y ahí es cuando aprendo acuarela, tintas, otras técnicas que sigo estudiando aún hoy en día, incluso ilustración digital. Y entonces mi experiencia se enfoca principalmente a fauna, a animales, tanto actuales como prehistóricos, con un componente especial: geología, estratigrafía, placas tectónicas y todo lo que está relacionado con el área de las geociencias.
Pues bellísimo ese trabajo, pero ¿cuál es el que más le gusta?
Pues mi mayor gusto es el paleoarte, me fascina, porque es que imagínate cómo es de lindo que tú llegues y traigas a la vida algo que nadie ha visto, que solamente los ves en pedazos de rocas y que se los imaginan. Entonces estamos ya mismo en una obra en donde tenemos una serie de animales preciosos, pero resulta que atrás de nosotros, incluso miles, cientos, millones de años atrás, habían unos animales fantásticos, totalmente raros, algunos bizarros para lo que conocemos hoy, y yo tengo ese privilegio magnífico de unir la literatura científica a lo gráfico, a lo visual. Y es ahí cuando las personas conocen el pasado y lo contemplan como si estuvieras observando por una ventana hacia el horizonte, y entonces aprendes a respetar no solo la vida, las plantas, los animales, sino las rocas, los fósiles que se encuentran en las rocas.
Bueno, y cuando se asoma a esa ventana, ¿qué es lo que más la ha maravillado?
Que sean tan diversos, tan hermosos, que yo tenga que imaginar. Porque cuando dibujas animales prehistóricos, tú tienes que acudir a varias ciencias conectadas: a la biología, a la anatomía comparativa, tienes que observar animales actuales que se les parezcan o compartan ambientes similares para hacer las representaciones. Tienes que pensar qué pasaría si fuera macho, si fuera hembra, si fuera un juvenil, qué colores le darías para camuflarse, qué colores debería tener para comer o para cortejar a las hembras. ¿Habría dimorfismo sexual? ¿Cómo sería? ¿Tendría plumas? ¿Tendría escamas? ¿Andaba en manada, solitario? ¿Era cazador? ¿Era terrible? ¿Era familiar? Entonces tú tienes que imaginar, pero también estudiar muchísimo para poder llegar a dibujarlos, además, o sea, usando música de fondo. Es una profesión muy, muy linda y muy calmada.
Pues no, impresionante, pero digamos, si usted, claro, usted las conoce, por ejemplo, las láminas de la expedición botánica que están en la flora de Mutis, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay, digamos, en lo que usted hace con ese tipo de ilustración científica?
Me parece muy interesante tu pregunta, porque a veces la ilustración científica es totalmente plana. Tú tienes que dibujar el órgano sexual de una hormiga, o tienes que dibujar cómo una placa tectónica subduce o se mete debajo de otra, o cómo es el interior de una cueva. Pero en ocasiones, tú tienes que dibujar la naturaleza totalmente coloreada, organismos que interactúan entre ellos o con otros, organismos coloreados en posiciones de ataque o nadando o moviéndose en el agua o volando por los aires, o incluso los colores fantásticos de las flores. Pero a veces puede llegar a ser tan maravilloso que la ilustración científica se vuelve una pieza de arte única. Dependiendo también la técnica, tú puedes llegar a niveles sublimes en la representación gráfica de un organismo. ¿Y qué tiene en particular las láminas de la expedición botánica? La composición, la estética, la organización visual de los elementos, casi como una ornamentación antigua, que en sí son piezas de arte, únicas incluso por su historia.
Bueno, y hablemos de colores. ¿Cuáles son los colores más notorios o hay mucha policromía?
Claro, hay mucha policromía, pero tú debes cuidarla, porque cuando se hace un animal, tú debes acercarte lo más posible a cómo era él en realidad. Entonces debes pensar lo que yo decía antes, qué color debe tener, por ejemplo, en cuanto a sus sustratos, si eran animales marinos, cómo debían camuflarse, porque es como si tú fueras un cazador, ¿me entiendes? Tú tienes que cazar el dibujo que vas a hacer, cazarlo con Z. Entonces te vuelves obsesivo con la investigación, con el animal, sus formas, su estructura, su simbiosis con otros animales, cómo era su entorno, cómo habitaba, cómo cazaba, si era una presa fácil, cómo se desplazaba, qué más cosas hacías. Y en base a todo eso, tú seleccionas el color. Aunque a veces contamos con la suerte de que hayan fósiles del pelaje o se preserven ciertas células que nos hablan de los colores que ellos tenían, o quizá encontremos algunos animales que heredaron rasgos de sus abuelos o de sus ancestros, e incluso algunos que aún hoy en día, a pesar de tantas mega extinciones y tantas cosas que han sucedido, hayan sobrevivido como animales prehistóricos actuales a tanta destrucción y tanto cataclismo. Es preciosísimo porque tú puedes encontrar aún hoy animales que existieron hace millones de años.
Ampliándonos un poco esa experiencia, digamos, de esos animales prehistóricos, ¿cuál es el que más le ha impresionado y por qué?
Bueno, hay varios. Mira, hay uno que se llama Nautilus pompilius. Es lindísimo. Es una especie de cefalópodo. Céfalo es cabeza y podos pies. Las paticas le salen de la cabeza. Es una especie de pulpo primitivo con una concha enrollada. Muchos de los oyentes habrán escuchado hablar de las amonitas, que eran unos pulpos, unos cefalópodos primitivos que tenían conchas muy parecidas a las de los caracoles. A veces cuando la gente los encuentra fosilizados, piensa que son caracoles. Pero imagínate, se desaparecieron hace cerca de 65 a 66 millones de años. No hay una más, ninguna. Y resulta que en una expedición en el siglo pasado, en un barco en el Océano Índico, cazan unos animales rarísimos, muy parecidos a ellos. Avisaron inmediatamente a los científicos y encontraron que esos Nautilus pompilius son muy similares a las amonitas, y gracias a su cría, a su estudio hoy en día vivos, se sabe cómo se desplazaban, cómo se relacionaban, cómo comen, cómo viven, y eso ha ayudado mucho a la ciencia. Igual con el celacanto, hace poco encontraron un tiburón primitivo, y qué decirte de las arañas, los escorpiones, los cocodrilos, las tortugas, árboles. Hay tantas cosas tan lindas en la naturaleza que nos hablan sobre lo especial que es la vida, que podríamos demorarnos aquí horas enteras.
En el tema de árboles, ¿cuáles han sido los más notorios o cuáles recuerdas?
Bueno, por ejemplo, el ginkgo biloba antes era arbóreo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, acá en Boyacá hay un sitio llamado Floresta que tiene unos yacimientos de hace tiene todo el tiempo devónico, más o menos el de 380 y 360 millones de años. Y hacia finales de ese tiempo habían unos árboles gigantes que era precisamente cuando se estaban especializando, y hoy los encontramos chiquiticos, chiquiticos. Hay otro que me encanta, que no es precisamente un árbol, pero que existió en su momento y eran gigantes, cerca de 10 metros. Imagínate, hongos de 10 metros. Creo que se llamaban los prototaxites. Lindísimos. Y hoy los hongos son chiquiticos, chiquiticos, y los líquenes. Y también, por ejemplo, la ceiba petandra, creo que se llama así, las ceibas. Y hay otras palmas que son muy primitivas, que aún hoy las encontramos muy similares en su estructura a las que les dieron el origen en la parte evolutiva.
Y de las regiones de Colombia, ¿cuál es la que más le llama la atención como para para asomarse a esa ventana y estar expectante o a ver qué puede interpretar ahí con sus dibujos.
Hay un lugar que yo amo, se llama Floresta y queda en Boyacá. Floresta es un valle intramontano, precioso, precioso. En su momento se seleccionaba a uno de los caciques de la región del Surgamuxi. Se alternaba con el de Firavia, el de Tobasá. Y no solamente tiene eso, resulta que tiene fósiles. Unos que pertenecieron a una época con un arrecife coralino abundantísimo de vida, llena, exuberante, con caracoles, con corales, con estructuras supremamente alargadas, preciosísimas que posiblemente habían sido de muchos colores. Pero al pasar el tiempo se transformó en un estuario, en una zona de contacto entre el continente y el mar, con aguas salobres, con pequeños pantanos, con peces extrañísimos que parecían naves espaciales y extraterrestres, y con árboles como los lepidodendron y las arqueopteris. Peces que hoy para nosotros serían supremamente extraños, pero que en su momento fueron muy exitosos y que le fueron los predecesores de los peces que empezaron a caminar sobre el continente y que dieron origen a los tetrápodos. Esos dos son mis paisajes favoritos para asomarme al pasado y a la vida de los fósiles.
Pero fíjese que siempre se piensa que la única zona de fósiles puede ser Villa de Leyva, alrededores, bueno, otras partes de Colombia. Pero la que nos ha mencionado se ve muy interesante, muy llamativa. ¿Qué otras investigaciones han realizado allá?
Bueno, allá se han encontrado una gran cantidad de animales prehistóricos, algunos muy chiquititos. Uno de los más comunes que llama mucho la atención a las personas que estudian los fósiles son los trilobites. Allá hay varias especies de trilobites, pero hay conchas marinas, hay briozoos, hay caracoles prehistóricos. Imagínate, caracoles hace 370 millones de años. Y verlos juntos en rocas preservadas, arcillosas, amarillas, anaranja, es tan lindo, porque algunos se fosilizaron incluso en las condiciones en las que vivían. Es como si tú hubieras retirado el agua y se hubiera quedado el sustrato marino con ellos ahí para contarte historias. Y el otro de los peces, desde el Museo de Historia Natural de París y otros investigadores han venido analizándolos. Pero Jaime, eso es solo un pedacito. Nuestro territorio, nuestro país, por todos lados, desde castilletes en La Guajira con fósiles del Mioceno hasta el desierto de la Tatacoa, Bogotá, Nemocón, Ondoñedo, la huella de dinosaurio del año pasado que se encontró en Santa María, Boyacá, las manadas de mastodontes y caballos en Pasto, los dientes de tiburón en Córdoba. Por todas partes de nuestro país hay unos animales preciosos, preciosos que están allí para contarnos historias de la vida del pasado.
Marí, y en este momento, como ilustradora, ¿cuál es su proyecto o en cuál está, digamos, concentrada en este momento?
Bueno, estoy trabajando en varias cosas. Ahorita estoy trabajando todas las ilustraciones para un libro sobre fauna amazónica del Amazonas peruano, ecuatoriano, brasileño y colombiano para el naturalista Thomas Defler, primatólogo norteamericano. Ese libro estará en inglés, pronto se estará terminando. Estoy haciendo ilustraciones de una serie de trilobites que saldrán en monedas numismática. Son coleccionables en edición limitada con Julles Modelado, quien se encarga del 3D. Yo me encargo de la ilustración científica y pronto las lanzaremos al aire. También estoy haciendo la ilustración científica de la fauna del Devónico Medio, relacionada con los arrecifes de coral, y comienzo pronto también con los peces del Devónico Superior de Floresta. Y así sucesivamente, porque yo soy ilustradora freelance, entonces trabajo para diversos científicos en los proyectos que ellos consideren necesario. Y hay uno muy importante, y es que estoy en el Grupo de Evolución y Ecología de Fauna Neotropical de la Nacional, y con ellos coopero en sus proyectos, inicialmente con murciélagos, y ahorita vamos a estar trabajando con pumas en el páramo del Almorzadero, y ese proyecto está dirigido por Janet Muñoz Saba.
¿Con pumas? ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntenos.
Todavía no te puedo contar mucho. Lo que sí te puedo decir es que las personas en ese lugar están preocupadas porque quieren relacionarse mejor con los animales que allí habitan. Y mi trabajo es cooperar con el grupo de investigación para desarrollar material didáctico y divulgativo para los científicos y también para la comunidad.
Bueno, y con los murciélagos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál es la parte más difícil de dibujar en un murciélago?
Pues para mí ha sido muy especial porque yo estoy conectada siempre con la especialista, que es la doctora Janet Muñoz. Entonces ella me guía, sin embargo me permite también crear. Y es una comunidad que se encuentra en Pasuncha, en Pacho, Cundinamarca, en donde hay una reserva llamada Roble y Nogal. Entonces esa comunidad está preocupada también por relacionarse mejor con la fauna que allí habita. Y pues no solamente son murciélagos, son todos los mamíferos que hay allá, y las plantas. Entonces son proyectos muy lindos en donde la Universidad Nacional de Bogotá, con sus especialistas en el área de biología, tiene una conexión especial con los líderes, en ese caso con el corregidor y con los campesinos, y tesistas, y a través de proyectos especiales se genera una conexión muy especial con grupos pequeños de semilleros de investigación, con los campesinos, y se incluyen diversos actores. Es un proyecto muy lindo también para conocer.
Usted plasma el organismo que está dibujando de la manera más natural posible, ¿cómo es?
Sí, depende del proyecto, Jaime, porque hay momentos en los que se necesita que sea tal cual como se encontraba el fósil. Debe ser incluso igual a una fotografía. Pero hay otras ocasiones en donde simplemente se necesita abstraer la línea para mostrar, por ejemplo, diferencias o similitudes anatómicas entre animales como el perro, el gato y el murciélago, como pasó en Pasuncha. Entonces hay otros en donde el trabajo es mucho más detallado, muy especializado, como las amonitas para investigaciones del Cretácico o la representación de reptiles marinos o cráneos de animales para investigaciones científicas. O, por ejemplo, cuando hice los mamíferos para el libro de evolución de mamíferos suramericanos. Entonces, todo depende de la función y la aplicación que tenga la ilustración científica en conexión con el texto que elabora el científico.
Bueno, ya para finalizar esta interesante entrevista, cuéntele a nuestros oyentes o envíeles, por favor, un mensaje relacionado con esta actividad que los anime a consultarla, a mirar qué es lo que usted hace, y al mismo tiempo cuénteles en dónde lo pueden contactar.
Mira, yo le diría a los niños que les gusta dibujar y que les gusta observar la naturaleza que no se detengan, que se alejen un poco de las pantallas de televisión, de los celulares, y se acerquen a las maravillas de la vida. La vida es supremamente hermosa, desde una hoja que se cae de un árbol, a una semilla, a un grano de polen, a un elefante, una jirafa y un dinosaurio. El mismo sol, la tierra, las rocas, el suelo, las montañas, todo es muy lindo. Y tú, ¿dónde estás? Con una caja de colores, con unos lápices, tú, adolescente, que te gusta dibujar y expresarte, puedes cada vez dibujar y dibujar y mejorar aún más. ¿Y qué mejor que usar esos dibujos después para enseñar a otros a amar la naturaleza? Entonces les digo a las personas a las que les gusta sobre este tema que pueden investigar. Hay una palabra clave que es paleoarte. Pueden buscar otra que es ilustración naturalista o ilustración científica. Y en Facebook pueden encontrarme con mi nombre, Marie Joelle Giraud López. No tengo tocayos, entonces es fácil encontrarme. Y pues nada, a colorear, a dibujar con el computador, a usar los lápices, la tinta y a disfrutar de la vida.
Qué hermoso este mensaje que nos da Marie Joelle Giraud, nuestra ingeniera geóloga, ilustradora científica, que nos ha compartido esa enorme experiencia trayendo al presente el pasado, como ella lo interpreta, con una cercanía impresionante para que nosotros entendamos qué fue lo que hubo, cómo lo debemos apreciar y cómo lo debemos conservar, porque pues esto hace parte del trabajo en su dedicación como ilustradora científica, porque ya pues su profesión fundamental es la geología. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y sobre todo compartirnos estas experiencias tan lindas sobre cómo a hoy conocemos el pasado. Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje y producción de Radio UNAL del presente programa, a nuestros apreciados oyentes que siempre están acá todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana, que no olviden esta sintonía en la cual cada 8 días les presentamos notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia en la voz de nuestros protagonistas, como fue en el día de hoy. Soy Jaime Aguirre Ceballos y los espero nuevamente el próximo jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAL. No olviden sembrar árboles, protejamos la fauna y la flora. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.